Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. El equipo que hace posible este programa es Sebastián Cecillón, nuestro productor, José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez en los controles de cabina de transmisión, Raúl Peguero en cabina de grabación y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Esperamos nos acompañes y disfrutes del recorrido. Y que pronto te animes a visitar estos increíbles espacios. ¡Comenzamos!
Je suis en colère avec toi ce soir parce que tu m'as dit que je suis à toi et je pense que tu es gros et je sais que tu es chauve et je pense que je ne t'aime plus.
Même si mes cheveux reviendront un jour, tu ne voudras pas plus de mon amour. Même si tu penses que je suis gros, même si tu sais que je suis chauve, pourquoi tu ne m'aimes plus?
Je voulais être libre comme quand j'étais petite. Comment je peux aimer une brute égoïste? Même si tu étais encore plus maigre, avec les cheveux pleins la tête, je pense que je ne t'aime plus.
Papa,
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 papa, papa,
papa,
papa,
papa,
papa,
papa,
papa,
papa,
papa,
papa,
papa,
papa.
Laisse-moi t'embrasser encore une fois. Souviens-toi quand nous marchions au bois. J'ai pensé que tu es belle et je sais que tu es celle qui restera toujours avec moi.
Tellement persistant, tu seras le loup et moi le mouton. Bel an, j'ai pensé que tu es gros et je pense que tu es chaud, mais je sais que tu seras mon amant.
Moi je serai ta crème d'amant
et nous serons des amants.
Polifónica.
Bueno, pues me da muchísimo gusto esta mañana tener la oportunidad de platicar con Antonio García. Él es director del Museo Leonora Carrington en San Luis Potosí. Y bueno, por tal motivo tenemos este enlace telefónico para que nos cuente todos los detalles de pues este museo que tiene ya una vida de aproximadamente 3 años. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Y sí, el museo ya pasa de los 3 años de existencia y se ha establecido en San Luis Potosí como pues uno de los principales atractivos turísticos dentro de un circuito llamado San Luis Surrealista, que incluye la visita a la capital para ver este museo y también la visita al municipio de Gilitla, donde se encuentra otro museo dedicado a Leonora y también el jardín escultórico de Edward James, que fue mecenas de varios de los surrealistas y que ha sido un atractivo del municipio de Gilitla ya por un largo tiempo.
Me gustaría que nos platicaras precisamente de ello, este corredor que se crea en San Luis Potosí y que abarca diferentes instancias, pero me gustaría que nos explicaras y que nos contaras por qué hacer un museo a Leonora Carrington en esta zona del país.
Bueno, en realidad, uno de los dos hijos de Leonora, Pablo Valls, le había prometido a su madre ponerle un museo y estuvo buscando en diferentes lugares y se dio la coincidencia de que en San Luis Potosí hubo una oportunidad, y esto es en buena parte porque conoció a Fermín Llamazares, gilitlense, y uno de los de la familia adoptiva, vamos a decir, de los sobrinos de Edward James. James y Leonora habían sido grandes amigos. Como decía, él fue mecenas de ella y de Dalí, de Magritte y de otros. Y entonces había ahí una historia en común. Leonora visitó Gilitla, de hecho dejó también ahí un mural en la casa que le llaman el castillo. Y también había obra de Leonora que James se llevó para allá. Entonces la conexión, digamos, entre San Luis Potosí, el estado, y Leonora es a través de Edward James y es en Gilitla. Y obviamente ya también por una cuestión como de la infraestructura, se podía hacer un museo mucho más grande aquí en San Luis Potosí capital, y además resultó que el Centro de las Artes por ese entonces tenía esta área que mide 50 por 50 metros, son 2.500 metros cuadrados, que todavía no se rehabilitaban. El Centro de las Artes está donde antes fue la penitenciaría estatal. Entonces es grandísimo, pero esta parte significativa, digamos, del inmueble todavía no se le había dado un nuevo uso, ya integrándolo a su nueva función como Centro de las Artes. Entonces cuando viene aquí Pablo Valls, el hijo de Leonora, le encantó el lugar porque también le gustó mucho la idea de establecer un museo dedicado a una mujer, vamos a decir, rebelde, luchona, como su mamá, que estuvo encerrada en un psiquiátrico en algún momento de su vida, esto en Santander, España, antes de que llegara a México, pero le gustó mucho la idea de que en lo que había sido una prisión en San Luis Potosí se convirtiera ahora en un museo dedicado a una mujer, sobre todo porque esta parte del inmueble en algún momento albergó a las prisioneras mujeres también. Entonces esa narrativa, digamos, de la conversión total del espacio le gustó mucho.
Claro, entre el cautiverio y la libertad total que expresa Leonora, me gustaría que nos dijeras para todo nuestro auditorio, que nos cuentes quién es Leonora Carrington en cuestión de su obra, qué es lo que transmite, qué es lo que expresa, y esto también para vincularlo al museo. ¿Qué es lo que el museo está exhibiendo de ella?
El museo exhibe principalmente escultura. El fuerte de la colección son unas 40 y tantas esculturas en bronce. Hasta ahora hemos tenido siempre en exhibición también 14 en plata y algunas piedras preciosas. También hay una colección de dibujos, son 30 dibujos que están en exhibición en este momento. Y hay una parte de la colección que va rotando. Es decir, las 40 esculturas en bronce son como la parte permanente, junto a las esculturas monumentales que están en los patios. Y lo demás, trabajamos con la fundación establecida por el hijo de Leonora, que se llama Consejo del Museo Leonora Carrington, AC, y ellos nos prestan obra o arrendan colecciones de tal forma que podamos estar renovando lo que aquí se puede ver. En conjunto, el museo ofrece la mayor concentración de obra de Leonora Carrington que se pueda ver en cualquier lugar del mundo de forma permanente. Claro que hay exhibiciones que han juntado mucha más obra, sobre todo nosotros no tenemos obra pictórica, no tenemos óleos ni acrílicos de Leonora, ni otro tipo de pintura. Lo que sí tenemos son litografía, grabado y dibujo. Entonces, es una buena representación, digamos, de toda la trayectoria de un artista que llegó a México cuando contaba con unos 23 años de edad y se queda aquí hasta su muerte, a los 94 años de edad, apenas en 2011. Entonces, a Leonora la llamaban la última surrealista por esto de que murió tan recientemente. Era más joven significativamente que algunos de los otros participantes de este movimiento, y su obra, digamos, se caracteriza así en términos muy sencillos, digamos, son animales fantásticos, animales híbridos entre humano y animal, a menudo, o entre varios animales. Eso es tal vez lo más característico de su obra escultórica, y representan una búsqueda de conocimiento. Entonces todos estos animales están ahí porque tienen algún significado en alguna cultura. Coloca a la elefanta, que nos puede llevar, por ejemplo, a la India, o nos pone a la tecolota, que la tecolota tal vez la podamos asociar con nuestro país, pero por otro lado, también ese tipo de aves las podemos asociar con toda Europa y la idea de la brujería o la idea de la noche. Entonces todos esos animales están ahí por algo. Y la otra característica, aparte de esas mitologías a las que nos remite, es que siempre se trata de personajes femeninos, o bueno, muy a menudo de personajes femeninos. Entonces tenemos la elefanta en vez de el elefante, y eso es porque quiere recuperar estas figuras de autoridad o de poder, de empoderamiento, como dicen ahora, de lo femenino. Pues creo que tiene un mensaje que, por un lado, como se trata de estos animales fantásticos, cualquiera lo puede entender. Es decir, entran niños y entienden perfectamente el universo de Leonora, no al nivel de las mitologías, no al nivel de sus lecturas y sus referentes, pero sí de una manera muy inmediata, como ellos entenderían, por ejemplo, una caricatura. No les cuesta ningún trabajo relacionarse con estos seres fantásticos que presenta Leonora. Y por otro lado, es una artista muy relevante para nuestros tiempos, porque como trata de estos temas de género, y también de los temas que tienen que ver con el cuidado del planeta, con la migración, porque ella misma, pues su historia es una historia de ir de un país a otro y finalmente establecerse acá, en nuestro país. Entonces tiene temas que son muy relevantes y que, por lo tanto, el museo hemos tratado de abocarnos a que nuestras charlas, nuestros talleres, se relacionen con esos temas que importan mucho el día de hoy. Es decir, que más allá de la obra, de que no nos quedemos en el pasado, sino más bien que sirva, vamos a decir, para detonar conversaciones sobre lo que es relevante el día de hoy. Y creo que Leonora nos deja muy fácil esa tarea por los temas que trata en su obra.
Por supuesto, y en esta tarea, bueno, pues también hay una tarea tremenda de investigación. ¿Cómo la lleva a cabo el museo? Porque sabemos que es también uno de sus ejes, además de convertirse pues en un espacio, como mencionas, para todos estos temas de la reflexión a nivel del público, pero también existe esta parte de investigación a nivel más de una cuestión o visión académica.
Sí, tenemos una biblioteca especializada que es muy pequeña, pero tenemos mucho material digital y poco a poco hemos buscado ir acumulando más acervo. Y desde ahí se coordina una actividad anual que se llama el Encuentro Internacional de Estudios Surrealistas, a donde invitamos especialistas tanto nacionales como internacionales a que platiquen sobre diferentes aspectos del surrealismo. Este año va a estar dedicado a Leonora Carrington y las mujeres artistas. Hemos hablado sobre la relación del surrealismo con México, hemos presentado libros. Entonces es una actividad, digamos, son varias jornadas y las hemos hecho en colaboración con espacios de la Ciudad de México, como la Casa Estudio de Leonora Carrington, con el Museo de Xilitla, con el jardín escultórico, y en la última edición también involucramos a la casa André Breton, que esto es en Francia, un lugar donde él vivió y que ahora es también un centro cultural, y con Westin College, que es la casa donde creció Edward James, que ahora también es una escuela de arte y restauración. Entonces, este evento, digamos, es lo que le da visibilidad a esta parte de investigación. También están las publicaciones en torno a Leonora y a los demás artistas expositores que se han presentado aquí. Y finalmente, recibimos a investigadores que quieren visitar el museo o que nos escriben desde cualquier lugar del mundo y tratamos de colaborar con ellos. Hemos tenido ya varios estudiantes de maestría o investigadores que están viendo ya sea la obra de Leonora en específico o que parte de su investigación toca a Leonora, y entonces buscamos apoyarlos con lo que tenemos aquí de material.
Muy bien, pues un trabajo muy completo y que involucra como diferentes partes, ¿no? Desde los visitantes que quieren conocer la obra de Leonora hasta un trabajo muchísimo más especializado. Antonio, eres director de un museo surrealista. ¿Qué se siente? Tú eres artista, eres curador, ¿qué piensas? ¿Cómo reflexionas este trabajo de ser director de un museo surrealista en un país que es altamente surrealista?
Bueno, pues sí, ahí digamos que están los dos surrealismos, ¿no? El surrealismo de los libros, que es más bien como un periodo determinado, con sus líneas difusas en cuanto a cuándo acaba y cuándo comienza y cuándo termina, y ese tipo de discusiones perennes. Y por otro lado, el surrealismo como lo entendemos coloquialmente, y en el sentido en el que el mismo André Breton dijo que México era surrealista, ¿no? Entonces, toda esta serie de cosas que de pronto no nos creemos que sucedan, pero suceden. Y también, tal vez, el colorido, un poco del folclore que tanto le interesó a los surrealistas en general. Y bueno, a mí la verdad se me hace que me siento muy afortunado. Tenemos un gran equipo de trabajo. Podemos trabajar con la obra de un artista que va cobrando relevancia. Cada vez hay más publicaciones, se reeditan sus libros, se hacen exposiciones en todo el país y en diferentes partes del mundo. Incluso este año se anunció que el tema de la siguiente Bienal de Venecia, el título tiene que ver con uno de los libros de Leonora, que es un libro de cuentos para niños. Entonces a mí me siento muy afortunado de poder trabajar con esta artista, también con una colección escultórica en la que no hay mucho escrito, entonces hay mucho por hacer. Podemos pasar muchos años todavía averiguando acerca de cada una de estas obras, y eso pues obviamente es muy emocionante.
Perfecto. Antonio, me gustaría, bueno, pues que nos hicieras una invitación. Yo sé que estamos en tiempos difíciles a veces para viajar debido a la pandemia y es una gran oportunidad de conocer este espacio en San Luis Potosí. ¿Nos podrías invitar?
Claro. Bueno, pues los invitamos. En primera instancia, si no pueden viajar, nosotros tenemos una sección que se llama Surrealismo desde Casa en la página del museo. Nos pueden encontrar como www.leonoracarringtonmuseo.org. O bien en Facebook nos buscan como Museo Leonora Carrington y escogen el de San Luis Potosí o el de Gilitla, que como les decía somos museos hermanos. En la página está esta sección, en Facebook publicamos charlas y bueno, si pueden venir a San Luis, qué mejor. Yo les recomendaría mucho conocer todo el Centro de las Artes, dejar un par de horas para poderlo caminar porque es muy extenso. Tenemos una cafetería donde se pueden sentar a descansar un ratito también, tomarse un café, y bueno, la obra de Leonora, de verdad, los invito a conocerla porque, como comentaba, es una obra muy relevante para nuestros tiempos, es una obra que creo que le va a encantar a los niños, esa es nuestra experiencia, que los atrapa, y también una mujer que dejó un legado escrito importante, que ustedes van a poder conocer en parte a través de lo que tenemos en los muros, es decir, hemos colocado frases de Leonora, y ahí habla sobre temas como la vejez, el conocimiento, el animal humano femenino, que es como ella se autodenominaba, entonces el ser mujer y su actitud en cuanto a este tipo de asuntos de género, y pues los invitamos a que nos acompañen. Estamos abiertos de 10 a 18 horas, de martes a domingo, la entrada cuesta $55.
Muy bien, bueno, pues ahí está la invitación, aprovechando nuestros veranos y las vacaciones que pueden tener muchas personas que sintonizan este programa, pues ahí está, esta invitación a conocer el Museo Leonora Carrington en San Luis Potosí, por supuesto, también irnos directo hasta Gilitla.
Y esperamos que puedan visitar Gilitla porque es una maravilla, de verdad es, lo han listado en estos libros que dicen los 100 lugares antes de que tienes que visitar antes de morir, sobre todo la parte de la combinación entre lo que logró Edward James y la misma naturaleza de Gilitla es sorprendente. Si pueden, no lo dejen de visitar.
¿Algo más que nos quieras comentar?
No, pues les agradezco muchísimo la oportunidad de hablar sobre estos temas, de hablar sobre Leonora y de invitarnos al museo. Aquí los esperamos con estas actividades y, bueno, en horario regular, el día que gusten. También les recomiendo estar al pendiente de las noches de museo que estamos realizando un viernes cada mes. Esa actividad, pues obviamente, nos permite acercar a públicos que igual, y si les dicen vamos nada más al museo, no se animan, pero si les dicen mira, es el museo y además va a haber música, te puedes tomar una cerveza, puedes ver cómo se ve iluminado de noche el museo. La verdad es una actividad que nos encanta, la disfrutamos mucho, y pues si quieren venir a algo que sea un poquito de fiesta, les recomiendo la noche del museo.
Muy bien, estaremos atentos a la página para ver las fechas.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias al director Antonio García, director del Museo Leonora Carrington en San Luis Potosí. Nosotros seguimos aquí en Polifónica. Y seguimos aquí en Polifónica y ahora nos vamos a ir directo hasta Gilitla para platicar con Emma Vigiano. Ella es directora del Museo Leonora Carrington en esta ciudad. Y bueno, pues me da muchísimo gusto tener esta oportunidad de platicar contigo, Emma. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Gracias por invitarme. Contenta de estar aquí con ustedes.
Gracias por esta comunicación. Bueno, pues nosotros estamos haciendo un recorrido por la obra y por los diferentes espacios que hay para Leonora Carrington en nuestro país. Ya nos fuimos hasta San Luis Potosí y ahora nos vamos hasta Gilitla porque sabemos que son museos hermanos y me gustaría que nos contaras de este espacio. ¿Qué lo conforma? ¿Cómo se conforma este espacio de Leonora Carrington en Gilitla?
Claro que sí, mira, empezaré por decirte que el Museo Leonora Carrington Gilitla se inaugura el 19 de octubre del 2018. Aquí en este museo podrás encontrar 64 piezas expuestas, entre tapices, bocetos y máscaras. Contamos con una sala audiovisual que es una de las, digo, para mí personalmente es una de las cosas que más ha llamado la atención, sobre todo a los jóvenes y a los niños, ¿no? También comentarte que pues hemos recibido en el lapso del 2018-2019 cerca de 35,000 visitantes aproximadamente. Ya con lo de la pandemia pues cerramos y se abrió nuevamente en septiembre del 2020, y hemos tenido una afluencia paulatina pero continua, ¿no? Llevamos a cerca de 7,550 y yo debo de decir que sigo con las mismas normas de cuidados. La gente no entra aquí si no trae el cubrebocas porque mi espacio es pequeño, entonces yo les pido de favor que entren con el cubrebocas, ¿no? Entonces también sobre todo me gusta mucho que la gente agende aquí, ¿no? Y bueno, te digo, ahorita está viendo ya más un poquito de más movimiento aquí en el Museo Carrington Gilitla.
Y me gustaría preguntarte también, pues precisamente eso, ¿qué representa para Gilitla tener un espacio de estas dimensiones en cuanto a la importancia y la trayectoria y trascendencia de Leonora Carrington?
Mira, te debo de comentar que la gente cuando viene aquí al museo sale impresionada porque no se imaginan que en este pueblo pueda haber un museo de Leonora Carrington, ¿no? Sobre todo la museografía, la logística, las piezas, bueno, todo el concepto del museo impresiona a los visitantes de aquí de Gilitla. Siempre estoy muy atenta a los comentarios de la gente sobre qué piensan del museo. Entonces se llevan una impresión, la verdad, magnífica, y a mí, la verdad, a mí y al personal de aquí nos llena de emoción cuando nos comentan eso, ¿no? Dice, ¿cómo? ¿Por qué un museo aquí en Gilitla? ¿Por qué lo pusieron, no? Está bellísimo. Entonces, todos esos detalles a mí me encantan, ¿no? O sea, y bueno, a mi personal, que son jóvenes que trabajan aquí.
Pues la verdad que sí, y además tenemos nosotros que vivimos en otras partes fuera de San Luis Potosí, tenemos el nombre muy presente de Gilitla, pero por el jardín escultórico de Edward James, y ahora que sabemos que está el Museo Leonora Carrington, pues también es un gran impacto y es una gran invitación a conocer, bueno, pues este espacio, pero me gustaría que nos platicaras sobre este pues vínculo de alguna forma entre Edward James y Leonora Carrington y bueno, pues esta cercanía que tienen también con el jardín escultórico.
Por supuesto, mira, yo conocí a Edward James, yo estaba muy chica, fue mi padrino de generación cuando salí de la secundaria. Entonces yo soy amiga de la familia Gastelum, sobre todo de la más chica. Bueno, con los cuatro me llevo súper bien, pero siempre me hacían el comentario, va a llegar mi tío Eduardo a Gilitla, y era una felicidad para ellos que llegara el tío Eduardo, ¿no? Tú no sé si sabrás que Leonora Carrington fue invitada a estar aquí en Gilitla dos veces, en el 62 y en el 64. Ellos se conocen en 1943, y pues hacen un clic, ¿no? Empiezan a formar el grupo de los surrealistas en la Ciudad de México. La invita a Gilitla. Ella se emociona de estar aquí en este pueblo porque pues el pueblo sí ha cambiado muchísimo, muchísimo. Ya el centro, en el centro quedan muy pocas casas de techo de dos aguas, ¿no? Entonces te digo, cuando Leonora viene y ve aquella vegetación que ahorita está agilita también en todo su esplendor por la lluvia, ¿no? Pero cuando ella viene, pues era una selva ahí donde empezó a construir Edward James, ¿no? Y bueno, hacen una magnífica amistad y pues él es el que la apoya para hacer su primera exposición en Nueva York en 1948. Él es el mecenas de Leonora, ¿no? Esa amistad tan profunda que ellos tienen, él empieza a pedirle que le haga algunos tapices, pues algunos cuadros, pinturas más bien, y bueno, finalmente ya ella sus últimos 30 años estuvo haciendo escultura, ¿no? Entonces, toda esa historia de entre Edward James y Leonora, yo creo que hizo que, estando aquí el jardín surrealista y la atención que, y la manera como llama la atención, se haya ya puesto, que fue Fermín de Amazares con el presidente municipal para que aquí existiera este centro, se puede decir, este museo tan bonito, que espero que conozcas.
Pues tenemos muchísimas ganas de ir, tengo muchísimas ganas de ir a visitar Gilitla, es una deuda pendiente, yo creo que es una deuda pendiente, ahora sí que de todos los que nos gustan como estas líneas tan amplias de la imaginación y que, bueno, se reflejan en el surrealismo. Así que, bueno, pues estamos ahí muy atentos y queremos ir y queremos visitarlos. Y me gustaría que nos platicaras también, pues ya brevemente, sobre la oferta cultural. ¿Tienen algunas actividades ustedes en el museo para, pues, quien los visite?
Mira, en el 2019, bueno, en el 2018, cuando se inauguró, empezamos a hacer algunos pequeños conciertos, ¿no? Teníamos ahora sí que algunos eventos, pero por lo de la pandemia todo eso pues se quitó, ¿no? Y ahorita estamos por recomenzar con ofertas culturales, pero vamos poco a poco porque pues también los presupuestos y eso, ¿no? Entonces, yo quiero recuperar, quiero empezar a hacerlo, pero ya hasta que me vaya acoplando a los tiempos de por lo de la pandemia, pues sí, poder darles ofertas culturales aquí a la gente de Gilitla y al turismo, ¿no? A la gente que nos visita.
Claro que sí, perfecto. Emma, ¿nos podrías decir cómo los podemos contactar?
Sí, claro, pueden entrar a la página del Museo Leonora Carrington Gilitla, www.museoleonoracarringtongilitla.
Muy bien, pues te agradecemos muchísimo esta invitación, nos has llevado realmente de viaje hasta este lugar, hasta el museo y también, bueno, un paseo por el jardín escultórico, por la historia, sí, claro, de ambos. ¿Algo más que nos quieras comentar?
Mira, debo de decir que cuando tú vienes a Gilitla y entras al jardín surrealista, la sensibilidad te cambia, entras como en una atmósfera de sueño, ver esas esculturas te transforma, ¿no? Entonces sales de ahí tan emocionado y de repente llegas al Museo Carrington y es otro sueño más, ¿no? Entonces yo los invito a que vengan al Jardín Escultórico, a que vengan al Museo Leonora Carrington y a que conozcan Gilitla.
Muchísimas gracias por tu invitación.
Gracias a ustedes por esta pequeña plática.
Ella es Emma Vigiano, es directora del Museo Leonora Carrington de Gilitla en San Luis Potosí. Nosotros seguimos aquí en Polifónica. Nos vamos a un corte y regresamos.
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica. Polifónica.
Seguimos en Polifónica y nos enlazamos con el doctor Arturo Camacho Becerra. Él es profesor investigador en el Departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto tener oportunidad de platicar contigo, Arturo, para tenemos siempre poco tiempo para hacer estos grandes y tremendos análisis, pero a mí me gustaría mucho primero saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cecilia? ¿Cómo están? Buenos días a ti y a tu auditorio. Pues muy bien. Aquí, siguiendo los ordenamientos, pues en Zoom y con mucho gusto para compartir contigo y tu auditorio, pues algunas reflexiones como hispanoandante.
Por supuesto.
Por o sea, usuario de servicios culturales, ¿no?
Exacto, exacto. Porque sí, sabemos que pues tienes una trayectoria académica muy extensa, muy muy fuerte, pero bueno, también está esta parte que por supuesto también hace de este análisis constante que se hace sobre el tema cultural. Haces una serie de propuestas. Me gustaría que nos contaras tal vez en rasgos generales cuáles son estas propuestas, por qué nace esta inquietud también de compartirlas, que sabemos que no es la única vez que has hablado de estos temas, pero estamos en momentos importantes, digamos, acaba de hacer cambio de gobierno, pero también sabemos que han pasado muchísimos gobiernos y que las situaciones en torno a la cultura pues no tienen un cambio tampoco tan significativo.
Sí, yo creo que precisamente también publiqué un diagnóstico, o sea, Cultura Guadalajara, las ruinas que ves, y el ejemplo más notable y lastimoso pues es ver la ventana y las puertas del Museo de la Ciudad ahí tapeadas con triple A's y atoradas ahí con palos de escoba. Entonces, bueno, pues si de ahí estamos con la infraestructura, ¿qué será todo lo demás? La pandemia pues les cayó ahora, así que como dijera el jefe máximo de la nación, como anillo al dedo a los servidores de cultura, no hubo nada, pese a que tú sabes que Guadalajara tiene una responsabilidad muy importante este año que entra como capital mundial de la cultura. Sí. Mira, Cecilia, tú sabes, dentro de mi trayectoria, pues también estuve en el antiguo Departamento de Bellas Artes, en fin, pero como académico siempre en el Colegio de Jalisco nos pedían hacer junto con otros colegas sociólogos, pues propuestas para la ciudad, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho retomar ese legado histórico que tiene Guadalajara como difusora de la cultura, su ayuntamiento, pionera en muchas cosas, las ferias de libro, por ejemplo, festivales, sus locales, sus propios espacios, ¿no? Desplegar también actividades en las colonias, los clubes del hogar o unidades hogar de los 60 se convirtieron en algunos casos centros culturales, eso es muy importante. Tiene una extensión de academias municipales, ya una idea desde el siglo XIX, o sea, tiene una infraestructura, Cecilia, que es, digamos, no cuesta trabajo más que revisarla y echarla a andar, y eso ha dado muchos beneficios en muchos sentidos. De mi parte, yo te puedo decir, yo llegué a esta ciudad de un pueblo a los 7 años y yo ya estaba en biblioteca, yendo a bibliotecas infantiles, yendo a centro del barrio y así sucesivamente, la Casa de la Cultura, los ciclos de cine. O sea, creo que ha perdido mucho Guadalajara en ese sentido para con sus habitantes, ¿no? La promoción de la cultura. Tenemos pues grandes actividades y todo, pero no tenemos esa actividad comunitaria. Entonces yo les hago una propuesta, un decálogo, son 10 puntos en donde no hay que hacer mucha cosa y mucha laraca, nada más atender lo que se tiene. Un ejemplo, te decía el Museo de la Ciudad, pero pues así también estarán algunas bibliotecas municipales. Y también yo creo que la ciudad tiene una gran deuda con los niños y los jóvenes, entonces no es suficiente lo que se hace y hay que multiplicarlo, y sobre todo los jóvenes, y luego condenamos que unos adolescentes de las orillas de la ciudad, de los venga a pintar además Darnex, o sea, oscuridad en el Teatro Degollado. Digo, aparte de los artistas contemporáneos se refocilaron, pero ¿cuál, qué es eso? ¿Qué es ese elemento? Pues son chavos que no saben ni quién, de dónde viven, cuál es su ciudad, y hay que empezar desde ahí. Entonces hay que incentivar mucho lo comunitario. Guadalajara es ciudad de comercio, así se ha caracterizado. Entonces hay que incentivar todos estos, ahora que sí, una industria cultural, ¿verdad? De libros, discos, uh-huh, pinturas, grabados, en fin. En ese sentido también el ayuntamiento tiene mucho que hacer, porque abrir un café o centro cultural sigue siendo la peregrinación a Roma, la visita de las siete casas, o como tú le quieras decir a ese penoso trámite que tienes que hacer. Y entiendo, ¿no? Alguna gente se puede pasar de lanza con eso. Me acuerdo que en un tiempo estaba en Peñas ese giro, cuando había Peñas en los 80s, imagino, y ahí metían hasta los table dance y todo. En fin, creo que estamos en tiempo de retomar muchas cosas que están, y solo es voluntad, y acercarse a la comunidad cultural, porque eso es muy importante. O sea, ignoramos que Guadalajara es un centro productivo de actividad artística muy fuerte.
Te escuchamos, sí, te escuchamos.
Ah, bien, no, entonces también, por ejemplo, algo que perdimos fueron los grupos artísticos representativos, una compañía de teatro, el ballet creo que sigue existiendo, sí, pero en ese sentido también hay formas de llegar a acuerdo con los gremios. Y un tema también es el teatro de la ciudad, que ahí sí, si sientas a Guadalajara en el sillón del psicoanálisis y dices, a ver, ¿por qué no concluyes tus proyectos, Guadalajara? Entonces, el teatro de la ciudad es muy necesario. Yo no digo que lo que esté ahí, que es este centro de experimentación, pero eso hay que desplazarlo a donde están los chavos, a la de Fresno, al sur. O sea, ese centro también es muy importante, pero también ¿me recuerdas el nombre del cine variedades?
El Larva.
Entonces, eso sí, pero no es ahí su lugar. La ciudad necesita un teatro, y a lo mejor se va a oír así como, no sé, donde tengas la grabación desde el jardín de niños, o sea, todas las grabaciones que quieras, se presenten los grupos también, pero también tengas eventos, actividades culturales, pues, que les enriquezcan, ¿no? Que también tú tienes una idea de promoción de la cultura. Por eso es necesario el teatro en la ciudad, un teatro cercano a la gente. Eso nunca se discutió, nomás se decidió que sí va a ser Larva, ¿no? Entonces, uh-huh, es buen proyecto Larva, yo no digo que no, pero ese no es su lugar indicado. Entonces, de mi parte, pues, sería la cartita al niño Dios, Cecilia. Yo pienso que, como dicen, pues siempre hay que tener utopías, ¿no?
Exacto.
Y también hay otra frase ahí de que no hay lucha permanente, es la esperanza nuestra lucha, ¿no? Entonces, creo que añorar mejores tiempos. Sé que hay cambios, los reconozco también, pero pues que esos cambios sean también propositivos, ¿no?
Sí, Arturo, pero también sabemos que los cambios, pues, los tenemos permanentes, y cada 3 años, cada 6 años hay cambios de gobierno, y de repente, yo creo que has dado una palabra clave. ¿Por qué Guadalajara no termina muchos de los proyectos que inicia? Hablando, bueno, en términos culturales, y los que inicia a veces, muchas veces, pues, suceden durante una administración y después se detienen, ¿no? Porque toda administración luego llega a renovar y luego no perdemos un poco ahí como este hilo.
Sí, los centros barriales es un ejemplo. La Ferro, por ejemplo, es un muy buen proyecto. Santa Cecilia, que parece ser que lo retoman. Y San Andrés, que además es la cuna de mariacheros. Ahí hay una tradición musical muy fuerte. Incluso en un tiempo funcionó la escuela municipal del mariachi ahí. Entonces, creo que esta nueva administración tiene una gran responsabilidad en retomar eso. No sé, hemos visto, pues, desafortunadamente, que la tendencia es como a desmantelar y hacer estos shows grandes de Guadalajara, La Luz, ¿no? Además, llegamos tarde a esos festivales, ya en San Luis, en Ciudad de México, tienen años. Con el agravante aquí de que te tienes que ver, pues, las marcas comerciales, ¿verdad?
Exacto.
Ese es otro tema, pero también puede coexistir, o sea,
claro.
yo tampoco estoy contra esos shows, ¿no? Tampoco me quiero cerrar así como en el siglo XVII, oh, que vuelvan las óperas, ¿no? No, creo que todo puede coexistir, pero no hay que descuidar lo esencial, que es el barrio, la comunidad inmediata. Ese es el corazón, es el tejido de la ciudad. Necesitamos incentivar una cultura de paz, de cordialidad, que la gente vuelva a barrer sus puertas, sus banquetas, en fin. Creo que eso, para la ciudad amable, todos podemos hacer muchas cosas, y en principio rescatar toda esa infraestructura y todos esos tejidos y programas que tiene Guadalajara en el tema de la difusión de la cultura.
Por supuesto. Arturo, pues ojalá podamos platicar nuevamente sobre estos temas, ir desentrañando de uno a uno, que yo creo que cada uno de ellos pues merece un espacio amplio para reflexionar qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho, qué es lo que falta, y seguir haciendo cartitas, porque queremos decir y creer que las utopías pues funcionan y nos hacen caminar, por lo menos.
Por lo menos, así es. Si no tenemos utopías, pues como decía el maestro Arreola, nos lleve el éter.
Exacto. Arturo, te mandan desde acá, bueno, te mandan unos saludos, Pilar Herrera, María de Jesús, te mandan abrazos, y bueno, pues te están escuchando y siguiendo. Te mandamos nosotros un abrazo con mucho cariño y nos escuchamos pronto.
Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.
Muy buen día. Nosotros nos despedimos, muchas gracias por su compañía. Esto fue Polifónica, en este micrófono Cecilia Fernández. Buen miércoles.
solito los domingos y me quieras llamar.
Esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.